ya habíamos visto cosas extrañas en los blindados de las últimas guerras, desde los autobuses blindados en Libia hasta los tanques jaula de la Guardia Republicana Siria, pasando por los castillos móviles del Estado Islámico en Irak. Pero cuando se observó el primer asalto de tanques Ariete en Ucrania, la reacción en redes sociales y medios no se hizo esperar. Para los más acérrimos pro-ucranianos se trataba de una medida inútil e irrisoria más que tomaban los rusos debido a su desesperación para poder superar las líneas defensivas ucranianas. En cambio, para los prorrusos solo se trataba de una adaptación más que además era muy eficaz. Pero, ¿cuál es el veredicto de los especialistas? ¿Qué piensan los auténticos expertos en este asunto? Es decir, se supone que un carro de combate es una excelente máquina concebida por la mente de cientos de ingenieros y diseñadores, por lo que no debería necesitar remiendos de campaña de esta guisa. Al fin y al cabo, si esta idea es tan eficaz, ¿por qué los tanques rusos no salen de fábrica directamente con esa especie de cutre techo de aluminio? Ahora bien, ¿y si a pesar de ser un diseño muy artesanal, sí es eficaz? Porque, a ver, es cierto que en principio, aparentemente, con todo ese peso añadido y esos faldones pesados a lo largo del tren de rodaje, es probable que el barro se atasque y dificulte el movimiento del tanque. Pero a la vez es cierto que la amenaza de los RACers, los drones de carreras FPV, es demasiado reciente, así que a las industrias no les ha dado tiempo de adaptar sus diseños contra esta amenaza, de ahí que, quizás, este añadido improvisado sí sea útil. Al fin y al cabo, muchos drones logran destruir un tanque en Ucrania gracias a colar una granada por la escotilla abierta después de que la tripulación haya huido. Es decir, que a poco que añadas un tejado que impida que la granada se deslice dentro del carro con la escotilla abierta, todo ese tipo de ataques con drones ya te lo quitas de encima. Pero no es esta la cosa, ya no siquiera es una cuestión de si este diseño del tanque Ariete le proporciona un poco más de supervivencia, un poco menos de supervivencia al carro de combate. La cuestión es que hay quienes arguyen que esto solo es un reflejo de la decadencia que está alcanzando el blindado, que adopta medidas desesperadas para sobrevivir en un campo de batalla en el que se ha vuelto algo obsoleto. En otras palabras, los tanques tienen una tasa de supervivencia tan baja que sus usuarios, los carristas, adoptan medidas desesperadas para intentar protegerlos, un reflejo de lo caro e inútil que es el tanque y la guerra acorazada en general. Aunque los detractores de estos últimos lo que te dicen es que al final, en Ucrania no hay alternativa al tanque, y hacen falta miles de blindados que si gracias al tanque Ariete además mejoran sus posibilidades de supervivencia en un asalto terrestre, pues bienvenidos sean. Un debate interesantísimo en el que lo primero que haremos es conocer los detalles de algunos de estos tanques Mad Max rusos. Así que yo soy Yago Rodríguez, he venido aquí a contaros todo este asunto apasionante, la evolución de la guerra acorazada. Gracias a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares que son cruciales, son vitales para la realidad en la que vivimos. Y ahora, ¡comencemos! Empecemos por el diseño técnico. Estamos ante un T-72B3 desnudo, ya que al contrario de lo que es habitual, ni siquiera lleva los clásicos ladrillos de blindaje reactivo, por lo que es posible que estemos ante un tanque rescatado de las campas soviéticas. El blindaje frontal del T-72B3 es bastante grueso, de hecho cuenta con el kit Dolly Parton, en honor al generoso escote de la famosa cantante de country estadounidense. El blindaje frontal está muy bien, el verdadero problema son los impactos sobre el techo o la parte trasera que entran desde arriba en diagonal y que ¿qué provocan? Bueno, pues que acaban por tocar el autocargador, que como ya sabéis lleva toda la munición y está justo en el suelo del blindado y por eso al entrar en diagonal lo tocas y todo explota. Ese es el problema que este tipo de tanque Ariete en el fondo intenta resolver. Y el otro problemilla son las escotillas abiertas, que, al abandonar un tanque apresuradamente por parte de la tripulación, permiten a los drones deslizar una serie de granadas y aniquilarlos. ¿Y cómo han solventado este problema exactamente los carristas rusos? Bueno, pues todo ha comenzado en retaguardia, en lo que se conoce como talleres de campaña. ¿Qué es exactamente? Vamos a verlo. Los talleres de campaña son puestos situados en retaguardia, a 60 o 40 kilómetros del frente, en los que los batallones llevan sus blindados para repararlos, instalarles mejoras caseras o colocarles kits recién fabricados por la industria para producir mejoras. Su ubicación debe ser muy bien elegida, la del taller. para que ofrezca lugares en los que protegerse de la mirada de los drones enemigos, pero a la vez que estén bien conectados con la red de carreteras y ferrocarril para traer y llevar repuestos y recepcionar blindados rápidamente. Normalmente todo taller de campaña emplea un instrumental muy rudimentario: mazas, llaves inglesas de distintos tamaños, por supuesto también grúas, muy importantes para levantar determinados elementos como motores o torres que son muy pesados, pero tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de algo muy rudimentario, ¿no? Para servir a las unidades de primera línea haciéndoles apaños fundamentalmente. Entonces ahora volvamos, salgamos del taller, digamos, y volvamos al diseño del tanque Ariete. Para empezar, la de los primeros tanques Ariete probablemente fue una petición personal de una unidad de carros al taller de campaña de su brigada o de su batallón, al que le encargaron que produjera un diseño muy específico cuyas líneas maestras los carristas ya habían pensado. ¿Y cómo se materializó esa petición de una unidad de carros que estaba destinada en el frente? Pues empezaron por soldar unos gruesos faldones pesados a base de acero en los costados del blindado, reforzando notablemente el blindaje, pero impidiendo que las cadenas evacúen correctamente el lodo y la tierra. Es decir, que es muy fácil que en terrenos blandos o llenos de cascotes y rocas atasquen el tren de marcha e inmovilicen al tanque al completo. En este sentido, habría sido mucho más interesante soldar los paneles haciendo 45 grados de tal manera que el lodo pueda seguir saliendo a través de las ruedas del tren de marcha sin atascar por tanto el carro y además proporcionando una protección efectiva incluso mayor. Que por cierto, habría que ver de dónde han sacado ese acero, porque si es acero dulce, digámoslo así, acero civil que no está pensado para resistir impactos, el grosor y la protección efectiva que provee es mucho más limitada que la del acero de calidad militar. De otro lado, se instaló todo un sistema de andamiajes utilizando vigas de acero sobre las que colocaron una chapa de aluminio a más de medio metro del blindado, formando un trapecio. ¿Y por qué en lugar del trapecio no han optado por un diseño triangular más alto que proteja aún más al blindado? Pues puede haber dos motivos. De entrada, la geometría del trapecio me permite una construcción mucho más cómoda. Y además, el techo plano me permite colocar otras modificaciones, como por ejemplo, inhibidores de guerra electrónica contra los drones, redes miméticas y térmicas, o incluso más blindaje de rejilla. Y como este T-72B fue diseñado para asaltos frontales, también cuenta con medios antiminas. Cuenta con una especie de rastrillos para predetonar o evitar la detonación de este tipo de artefactos. Lo que se ha visto en combate ha funcionado bien. Y un último factor positivo es que en esa chapa se permitiría disimular enormemente la firma térmica del T-72 e impedir al piloto de un dron estrellarlo contra una zona vulnerable, ya que no vería muy bien dónde está estrellándose. Asimismo, impediría que la inteligencia artificial identifique al carro positivamente como tal, ya que esa IA se ha alimentado con bancos de datos de tanques reales y ninguno tiene esta forma. Ahora bien, no es solo todo lo que reluce y la verdad, este tanque Ariete adolece de una serie de defectos muy importantes. Fijaros bien en el cañón. Obviamente, esta especie de casamata limita la rotación de la torre hasta solo 30 grados. Impide al jefe de carro ver lo que sucede a su alrededor. Además, esa chapa no es muy gruesa, así que está por ver hasta qué punto detiene el impacto de una munición de carga hueca. Ahora bien, si algo nos provee una calificación definitiva para el tanque Ariete, esos son los asaltos que se han efectuado en el campo de batalla real. Por ejemplo, fijaros cómo en este asalto el tanque Ariete absorbe minas y explosiones en una, dos y hasta tres ocasiones, mientras el blindado sigue adelante encabezando el asalto. Cada vez que el tanque Ariete absorbe un impacto, protege a la infantería que viaja atemorizada en los BMP que van detrás, ganando así unos minutos preciosos de progreso para el asalto. Eso sí, la cantidad de daño absorbido termina, por ejemplo, por paralizar a este carro y fuerza a enviar un blindado de recuperación para rescatarlo del campo de batalla. Y en ese instante, lo cierto es que los drones ucranianos no han podido arrojar una granada por la escotilla, así que este tanque podrá ser recuperado. Es decir, que hasta ahora, con los vídeos que tenemos, parece que el tanque Ariete más o menos ha resistido la prueba, es decir, absorben mucho daño y hasta el momento no se ha visto un elevado número de ellos destruidos, aunque todo llegará, claro está, en un campo de batalla saturado de armamento antitanque. Es más, ya hay informes que apuntan que los tanques Ariete llevan tantos perturbadores de señal contra los drones sobre el techo que los drones suicidas son inútiles contra ellos y necesitan que, previamente, un misil antitanque destroce al tanque ariete que encabeza la columna y con él sus inhibidores de señal para a continuación poder enviar a los drones de carreras para destruir al resto de blindados. Ahora bien, si a nivel táctico la evidencia anecdótica nos indica que este tipo de diseño ha tenido cierta eficacia, lo cierto es que hay otra gran vía para criticarlo. Y esa vía es la de quienes consideran que el tanque ariete es un arma barroca. ¿Barroca? Pues sí, la académica Mary Caldor, en su obra El arsenal barroco, explica cómo las grandes plataformas, los grandes buques o en este caso los grandes tanques, terminan su vida con un canto de cisne final en el que alcanzan tamaños y costes inéditos. En el pasado, el gran arma barroca fue el acorazado, el otrora rey de los mares, destronado por el portaaviones, cuyos últimos exponentes embarcaban drones, misiles Tomahawk y, por supuesto, sus masivas piezas de 300 milímetros. Sin embargo, era un arma destinada a desaparecer. Y de hecho, buques como el crucero Almirante Belgrano se fueron a pique con toda su tripulación en apenas un solo torpedo. Técnicamente, la idea del arma barroca con el carro de combate es la idea de un arma que está ya en la fase de rendimientos decrecientes. O para que me entendáis claramente, es la fase en la que invierto más y obtengo menos de esa inversión. Por ejemplo, una vez tengo un carro medio, con un buen cañón, con un buen blindaje y una buena protección, ¿hasta qué punto me compensa seguir invirtiendo en ponerle sistemas de protección activa, añadirle más blindaje y hacerlo más caro y pesado si, a la hora de la verdad, cuando se tope con una mina va a quedar igualmente inmovilizado que algo mucho más caro? Y en contraste, frente al arsenal barroco, yo tengo otros tipos de armas en las que puedo invertir el dinero y obtener unos retornos mucho mayores, ¿no? Es como decirte, podemos invertir 6 millones de euros en modernizar un solo Leopard, podemos invertir 6 millones de euros en adquirir un buen número de drones de carreras como este, de tal manera que en última instancia el rendimiento marginal por euro invertido, por así decirlo, en cada uno de estos aparatos, pues ofrece unas posibilidades y unos retornos aparentemente muy superiores a las de un carro de combate, como es el caso. De hecho, de ahí viene la idea. Algo barroco es algo lleno de figurillas, lleno de decoración, ¿no? Porque el estilo barroco, arquitectónico y artístico era así. Y esa es la idea, ¿no? Es como una cosa muy compleja, muy llena de cosas, de detalles, que a la hora de la verdad no te aportan mucho en el campo de batalla. Y en cambio sí te consumen muchos recursos. Quizás el mejor ejemplo son los monstruosos blindados alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial. Carros como el Jagdtiger, con una cantidad de toneladas equivalentes a los de un Leopard 2 actual, que daba fallos mecánicos continuos, que no había tren, camión o puente capaz de soportarlo y que tenían el mismo precio que todo un pelotón de T-34 soviéticos. Y a los alemanes, ojo, que aún les dio tiempo a fabricar el prototipo del Panzer Maus de 100 toneladas, que ya es decir. Pero esa es la idea, ¿no? ¿Está el tanque ariete en ese mismo punto? ¿Es el equivalente al Jagdtiger o al Panzer Maus que diseñaban los alemanes desesperados al final de la Gran Guerra? ¿Diseños muy poco prácticos o no? Pues sí y no. Obviamente el tanque ya no es una opción eficiente para la guerra de alta intensidad y sería mucho más provechoso desarrollar un modo de ataque basado en drones de combate terrestres con unos costes muy inferiores, pero eso sí, suficientes para atacar frontalmente sin exponer a su usuario. De hecho, pensad que el CEMIS, que es uno de los drones de logística y combate más populares ahora mismo en Occidente, apenas pesa 1,6 toneladas frente a las 50 toneladas de un T-90 ruso. Obviamente el CEMIS apenas te lleva una ametralladora pesada, un lanzagranadas automático. Pero ya solo en esa comparación de peso y de costes que no tienen nada que ver, y de coste de formar la tripulación, pues ya te da una idea del espacio que hay ahí para diseñar un modo de hacer la guerra basado en drones terrestres que sobre todo en escenarios que no exigen grandes distancias, no voy a desplazarme a 100 kilómetros de distancia, pues es lo idóneo, ¿no? Porque el dron se va a mover a muy poca distancia en el frente, va a absorber el grueso del castigo y no voy a perder ni muchos hombres ni mucho material, porque son drones de 1,6 toneladas. Sin embargo, es justo admitir que hoy por hoy, en 2024, y quizás no en 2026, pero sí en 2024, los drones de combate terrestres, conocidos como UAV, ni están perfeccionados ni están disponibles en masa, y en última instancia siempre hará falta un cierto número de blindados concebidos para enfrentarse frontalmente a una defensa enemiga. Este papel en el pasado era cosa de los conocidos como tanques pesados, como la saga T-10 soviética, y hoy en cambio no se cuenta con diseños especializados. Por eso quizás el tanque Ariete podría tener su nicho recuperando aquella misión que tenían los viejos tanques pesados de enfrentarse de tú a tú con la defensa enemiga de manera frontal. Así que eso ha sido todo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tiene sentido invertir en carros así? ¿Es un reflejo del estado en el que está el futuro del tanque? ¿Peor que nunca? En realidad simplemente es una adaptación de guerra que quizás tendrá su progresión y su seguimiento en los próximos años, que es útil y que permite avanzar en el campo de batalla. Espero vuestras respuestas. Y como siempre, os doy las gracias por estar ahí. Os invito a suscribiros a The Political Room. Enlace ahí abajo en la descripción. Por lo demás, muchas gracias a todos por estar ahí. Y hasta otra.